bien, entonces, buenos días. Desde la sala de prensa a la residencia presidencial de Suárez, luego de culminado el Consejo de Ministros, tenemos la presencia del ministro de Economía y Finanzas, economista Fernando Lorenzo, y de la arquitecta Graciela Mulera, ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a quienes escuchamos a continuación. Adelante.
Bueno, un tema que concretamos y dos temitas más pequeños. Primero que el Ministerio de Vivienda, conjuntamente con el Ministerio de Ganadería, presentamos el decreto de formación de la primera comisión de cuenca de nuestro país. Se trata de la formación o la constitución de la comisión de cuenca de Laguna del Sauce. En el departamento de Maldonado se vienen dando procesos a nivel departamental importantes de concreción de planes de ordenamiento territorial y constitución desde el 2008 de una comisión honoraria de protección de la cuenca y la laguna del Sauce. Esto ha permitido que a nivel departamental se alcanzaran consensos con respecto al alcance de la gestión en lo que tiene que ver con lo social, lo económico y lo ambiental de la cuenca, y que estén maduras las condiciones para poder laudar un plan de gestión que integre las visiones o la actuación en lo departamental de el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Ganadería. Principal objetivo es asegurar la calidad y cantidad de aguas para asegurar el abastecimiento del departamento de Maldonado y del departamento de Canelones. Esto tiene que ver con el manejo integral de un área que un área de influencia que está limitada por la ruta 9, la interbalnearia y esperen un momento, y la ruta 12. Está enmarcado este paso en lo que establece la ley de aguas votada en el 2009, estamos dando el primer paso. Quiero informarles también que estamos preparando o madurando la gestión que terminaría la conformación de las comisiones de cuenca del río Santa Lucía y del río Negro. Esto es importante, es muy importante a nivel de manejo de uno de los recursos más importantes de nuestro país, que tiene que ver con los recursos hídricos, pero es también muy importante porque denota una madurez social y un compromiso en lo departamental y en lo nacional que nos permite la gestión desde el territorio, no desde las órbitas centrales. Bueno, el segundo tema que ya no tiene una concreción en un decreto, pero que lo discutimos y nos parece muy importante, es que el 8 de noviembre vamos a participar en el lanzamiento del Plan de Vivienda Sindical. Esto tiene que, no es el lanzamiento, es la puesta, la comunicación de los avances que hay con respecto a la implementación de un Plan de Vivienda Sindical. Estuvimos discutiéndolo en el Ejecutivo, nos parece importantísimo poder redondear una propuesta que permita, sin la necesidad de ahorro previo, con el aporte del trabajo, dar respuesta a los trabajadores. Estuvimos haciendo especial hincapié en que los recursos no son infinitos y que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a los sectores trabajadores más sumergidos. Y el segundo tema también a comunicar es que en la semana del 20 de noviembre se pone de manifiesto el primer instrumento de ordenamiento territorial que estaríamos laudando. Estoy hablando de las estrategias de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible del área metropolitana. Esto también es el resumen de un trabajo que empezó hace 2 o 3 años de acuerdo sobre la gestión del territorio del área metropolitana, donde se logró el acuerdo de los departamentos de San José, Canelones y Montevideo y con la conducción del Ministerio de Vivienda. Estaríamos poniendo de manifiesto estas estrategias para que la población participe y de su elaboración para poder después elaborar los artículos que permitirían la legislación o la concreción de estas estrategias. Estos fueron los tres temas que presentó nuestra cartera. Muchas gracias.
La reunión de hoy del gabinete tuvo una larga instancia de análisis de un tema que ya el presidente de la República lo había anunciado días anteriores, y en esta instancia se procedió a iniciar el análisis, que básicamente tiene que ver con un debate en torno a de qué manera la prosperidad económica que estamos asistiendo en estos últimos tiempos es compatible y se vuelve compatible a través de acciones de políticas públicas para promover la equidad y la justicia distributiva. Nosotros en el gobierno no entendemos el desarrollo económico y social como un proceso de expansión de la producción de bienes y servicios, una mera expansión de la producción de bienes y servicios, sino que para poder referirnos a esta expansión como un proceso de crecimiento, es fundamental la forma en que los frutos del crecimiento y las oportunidades de los ciudadanos y ciudadanas se ven acrecentados en este contexto. Y hoy iniciamos ese análisis que me temo que va a ser un análisis continuo de este tema. Es un área de preocupación muy importante porque entendemos que casualmente estas buenas circunstancias económicas por las que está atravesando el país son las circunstancias más propicias para discutir sobre temas que son tan importantes para la sociedad uruguaya como es el avance de todos los actores y de todos los sectores sociales de nuestra población. Entonces, digamos, el gabinete inicia de esta manera lo que va a ser un tema de agenda permanente, que es el desafío de combinar expansión y prosperidad económica con justicia social y justicia distributiva, y sabemos que eso tiene que ser la piedra angular que nos lleve a identificar a este proceso, a esta etapa, como le dice el Presidente de la República, como una etapa que contribuya decididamente a la mejora del nivel de vida de nuestra población. Creemos que este es un tema muy importante y va a estar permeando este tema y este enfoque todo el diseño de las políticas, tanto de las políticas económicas como de las políticas sociales y de las reformas institucionales que sea necesario llevar adelante para que este enfoque sea el dominante. Si queremos asegurarnos que el bienestar social progresa, esta probablemente es el área de análisis político y de despliegue de las políticas más importantes que tenemos por delante. En otro tipo de cuestiones concretas a las que estuvo dedicado el gabinete de hoy, en el día de hoy va a salir del Poder Ejecutivo rumbo al Parlamento el proyecto de asociaciones público-privadas. Hoy se terminó ya de recoger las firmas y por tanto estará llegando el proyecto al Parlamento para su análisis. Ustedes saben que este proyecto es un proyecto que está íntimamente conectado con el desarrollo de infraestructuras. El país tiene enormes desafíos en esta materia. Necesitamos que durante los próximos años Uruguay mejore sustancialmente sus infraestructuras para poder seguir alimentando el proceso de crecimiento y sirviendo de soporte para nuevas actividades y nuevos proyectos. Del desarrollo de las infraestructuras depende en buena medida la calidad de los proyectos que recibamos en el futuro, que se instalen en nuestro país, y por tanto de las oportunidades de trabajo para los uruguayos. Entonces este es uno de los temas abordados hoy, ya había sido objeto de análisis durante varias sesiones del gabinete, pero en este momento contamos con un proyecto ya debidamente analizado y que representa efectivamente la posición conjunta de todo el poder ejecutivo. En días pasados, en esta semana también, llegó al Parlamento el proyecto de reforma de Carta Orgánica del Banco República, ustedes lo saben. Ese proyecto esperamos darle rápido tratamiento. Es un proyecto que cuenta, a nuestro entender, con amplia base de consenso y que viene a actualizar, modernizar y ajustar la normativa con la que se rige la actividad del Banco República en la economía nacional y su relación con el Poder Ejecutivo. Yo creo que estos son los temas principales de análisis, y si tienen preguntas, consultas sobre alguno de los temas, estos o otros.
Buen día, ministro. ¿Usted puede dar algunos detalles sobre el proyecto de asociación público-privado?
Sí. El proyecto de asociación público-privada lo que hace es crear un nuevo tipo de contrato que se celebrará entre alguna instancia de la administración y algún particular contratistas o a diversos representantes del sector privado, y van a estar asociados esos contratos a acuerdos que se realicen entre una institución pública y una privada respecto al desarrollo de un conjunto de iniciativas, de un conjunto de acciones que estén enmarcadas dentro de un proyecto. Esta normativa que se está proponiendo no altera ni modifica normativa preexistente sobre los modos de contratación de la administración. O sea, no hay en el proyecto ninguna modificación del texto ordenado de contabilidad y de administración financiera del Estado, ni ninguna otra normativa relativa a compras públicas, adquisiciones o contrataciones que haya en ninguna otra norma legal preexistente. Lo que hace entonces el proyecto es adiciona una nueva figura que se va a regir por una normativa que se está proponiendo específicamente y que trata de dotar a este tipo de contratos de las garantías y las herramientas necesarias para que efectivamente puedan cumplir con sus fines los proyectos que se van a llevar adelante bajo estas modalidades, pero al mismo tiempo para que estén dadas las garantías de parte de la administración y de parte de los usuarios en términos de la forma en que se van a ver beneficiados por este tipo de normativas. Claramente el núcleo central de este tipo de proyectos es una distribución adecuada de riesgos entre el sector público y el sector privado. Este es el corazón de este tipo de iniciativas. Consiste básicamente que se trasladen al sector privado riesgos suficientes como para que el sector público no sea el único que corre riesgos en este tipo de iniciativas. Esto es, por tanto, uno de los aspectos fundamentales que es necesario desarrollar. El segundo elemento importante es que tiene que haber un conjunto de estudios previos para el desarrollo de estos proyectos que aseguren que el recurso a este tipo de instrumento es mejor que el que se realice el proyecto a cuenta directamente de las responsabilidades del sector público. O sea, está íntimamente relacionado con el análisis de riesgos y la distribución de riesgos, pero también con aspectos que justifican, en última instancia, que esta forma de desarrollo de los proyectos sea superior, que sea más conveniente para el país que hacerlo de maneras tradicionales a cargo de fondos presupuestales y regidos por la normativa vigente. Este tipo de contratos que se van a llevar adelante, estas nuevas figuras contractuales, no cambian en absoluto los elementos de control que el Tribunal de Cuentas y cualquier otra instancia que tiene atribuciones de contralor de la gestión pública tiene que llevar adelante. Esto es muy importante porque el proyecto, si bien agrega una figura contractual, no trata de retasear en absoluto ninguno de los ámbitos de control y fiscalización que es necesario tener para llevar adelante estos proyectos. Se crea asimismo, se crean las condiciones y se generan los mecanismos para fortalecer institucionalmente a aquellas instituciones que tienen que jugar un papel para que estos proyectos vayan adelante. En particular, esto implica exigencias de desarrollo de capacidades en el Ministerio de Economía y Finanzas, desarrollo de capacidades también en otras áreas del Poder Ejecutivo y en la Corporación Nacional para el Desarrollo, que va a jugar un papel de estructurador, administrador y desarrollador de este tipo de proyectos. Entonces, diría, esto es el marco general, es un proyecto que tiene algo más de 50 artículos y que esperamos que sea de rápido trámite parlamentario y que aproveche algo que es muy importante en este tipo de proyectos. Una, aprovechar la experiencia nacional, que la hay en base a proyectos que se desarrollan bajo una u otra forma de este tipo de contratos, y segundo, tratar de identificar las mejores prácticas internacionales en la materia. Unas y otras combinadas dan como resultado que hayamos convenido en enviar el proyecto con su contenido actual.
Supongo que en cuanto a los tiempos van a ser esta especie de figura de contratos para agilizar estos procedimientos, estos contratos que se hacen en tanto a nivel público como privado.
Sí, están pensados para que su tramitación sea una tramitación no solo más ágil, sino que sea más transparente y que además permita canalizar proyectos que de otra manera no solo demorarían en tiempo, sino que serían mucho más complejos en materia del diseño de pliegos. En parte del trabajo que se pretende llevar adelante a partir de esta normativa es el desarrollar instancias de lo que se llama diálogo competitivo, o sea que para cada proyecto haya instancias en que quien va a ser el contratante de parte del sector público pueda dialogar e intercambiar con los interesados privados para mejorar el pliego antes de que el pliego llegue efectivamente a las etapas de convocatoria y resolución sobre adjudicación. Por tanto, son procesos que tratan de agilizar, pero no solo agilizar, porque parece, si uno lo limitara a la palabra, a darle agilidad a esto, estaría solo pensando en hacerlo más rápido. No, esto se trata de hacerlo más rápido, hacerlo más transparente, más seguro y sobre todo con instancias de diálogo que aseguren que los pliegos son de buena calidad. Son pliegos que efectivamente van a implicar un contrato firme entre las partes y que prevé, por supuesto, no todas las contingencias, que en contratos de largo plazo necesariamente son muy difíciles de contemplar, pero sí sobre la mayoría del tema de los contenciosos que pueden plantearse entre partes en este tipo de proyectos. Piénsese que se van a recurrir con toda seguridad a este tipo de instrumentos para proyectos de larga duración en el tiempo y de importancia económica. Van a ser, por tanto, proyectos a más de 10 años, podríamos decir así, la mayoría, y que van a ser proyectos que no son de sumas insignificantes de dinero, ni mucho menos.
Ministro, yo le voy al primer tema, el debate que se ha comenzado a dar. ¿Por dónde van a ir las prioridades en las políticas sociales? ¿Se puede hablar de un aumento en, por ejemplo, las asignaciones familiares que hoy reciben muchas familias? Y aún hay un importante grupo de familias fuera de esto. ¿También está en la inclusión de ellos de alguna manera?
Yo diría que el debate abarca en este plano dos aspectos. Una, verificar y asegurarnos que en lo que es la estrategia desarrollada en el presupuesto nacional, las asignaciones presupuestales y los programas apuntan a hacer una contribución relevante en materia de equidad y de justicia social. Entonces, lo primero que hace es orientar y ayuda a concentrar los esfuerzos en aquellos programas y propuestas que efectivamente tienen más capacidad de influir sobre la equidad. Y en segundo lugar, orientar lo que es el desarrollo de nuevas políticas y nuevos programas. Por tanto, abarca, para responder a la pregunta, los dos aspectos. Aspectos que tienen que ver con lo que ya estamos en este momento procesando y cómo darle más intensidad y más capacidad de incidir. Y en segundo lugar, ayudarnos a identificar cuáles son las acciones, programas, los instrumentos que tienen más capacidad de hacer contribuciones adicionales a las que ya están previstas en el presupuesto. O con los recursos que ya están previstos, de qué manera conseguir mejores resultados. Pero básicamente se trata, yo diría, de aprovechar las circunstancias de prosperidad para dar un fuerte impulso político a lo que es la inclusión social, a lo que es la generación de oportunidades y la justicia social. Este es, finalmente, son las señas de identidad de este gobierno, es lo que pretendemos realizar. Y nada mejor que un contexto de crecimiento económico para que estemos desafiados e interpelados para que esto efectivamente ocurra.
Ministro, el tema de las inversiones estuvo en el Consejo de Ministros. Si no lo estuvo, me gustaría una reflexión de su parte. Ha trascendido que algunas empresas extranjeras se estarían retirando del país por algunas incertidumbres, por el conflictos laborales. ¿Qué se pudo hablar o cuál es su reflexión?
Mire, yo no tengo conocimiento de ningún caso concreto respecto a esto que usted dice. Lo que sí le puedo hablar es de la experiencia que me toca vivir día tras día, semana tras semana, en el Ministerio de Economía y Finanzas, que tenemos a nuestro cargo emitir los decretos que de promoción de proyectos de inversión. Y la verdad es que si me guío por lo que es la actividad que nosotros desarrollamos en el Ministerio de Economía y Finanzas, dista mucho de caracterizar a este periodo como un periodo de retiro de inversiones, sino más bien estamos asistiendo a un periodo muy intenso de expansión de la inversión productiva nacional y extranjera. Y además yo hace pocos días tuve oportunidad de visitar varios países en delegación oficial y la verdad es que uno queda gratamente impresionado del conocimiento que hay sobre el país y de la forma en que los inversores y empresas internacionales valoran lo que es el clima económico y las condiciones para invertir en este país. Sinceramente, si me guiara por el conjunto de elementos que forman parte de la gestión cotidiana y los contactos que yo tengo, verdaderamente dista tanto de ese tipo de cuestiones que diría que si hay algo así, puede tratarse de un caso muy aislado y que no refleja en absoluto lo que es la situación predominante en la economía y lo que son las consideraciones de los inversores en nuestro país.
Ministro, días pasados se escuchaba una conversación que había tenido Mujica con el presidente, con el contador Enrique Iglesias, acerca de que el presidente de la República estaba preocupado en guardar algo de este crecimiento que se está teniendo para cuando las cosas no rodeen tan bien. ¿Qué está haciendo en esta materia el gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía? ¿Hay algún fondo disponible para, de alguna manera, superar una situación adversa?
En primer lugar, la discusión esta que iniciamos hoy, este análisis que iniciamos hoy, tiene mucho que ver con esta cuestión. Cómo prepararse hoy en la prosperidad para enfrentar el desafío del futuro, para aprovechar oportunidades y para enfrentar dificultades si ellas ocurren. Nosotros creemos, en primer lugar, que y fue parte de lo que tratamos de verificar hoy, es de que el contenido de lo que es la orientación general del plan de gobierno y en particular lo que tiene que ver con el contenido del presupuesto nacional, que efectivamente está en línea con la prudencia fiscal, con los ahorros necesarios para enfrentar dificultades, pero lo que es a nosotros más importante, asegurarnos que lo que estamos haciendo contribuye a mitigar vulnerabilidades y generar capacidades para aprovecharnos mejor de esas circunstancias favorables que estamos viviendo. Por tanto, yo diría, esta preocupación del presidente tiene que ver, uno podría sintetizar de esta manera, dice, si vamos bien, es el momento para ser más rigurosos con nosotros mismos, para prestar más atención a todas aquellas cosas que solo se pueden reencauzar o encauzar en situaciones de prosperidad y en situaciones de crecimiento económico, y es mucho más difícil hacerlo después en circunstancias adversas.
Ministro, hablando en la misma dirección que la pregunta del colega, el presidente ha puesto mucho énfasis en algunas de sus últimas intervenciones públicas en este tema de la equidad y la justicia distributiva. Y a propósito de esto yo le pregunto, ¿hay algún objetivo que se haya trazado el gobierno, por ejemplo, partiendo de la base de lo que fue en el periodo anterior la reducción de los índices de pobreza? Es decir, ¿hasta qué punto ese tema que le preocupa mucho al presidente, y lo ha dicho públicamente más de una oportunidad, está relacionado con algún objetivo concreto? Bueno, vamos a bajar los índices de pobreza o los índices de gente que está en una situación complicada en este periodo.
A ver, el plan de gobierno que votó la ciudadanía tiene compromisos muy precisos en esa materia, porque hay compromisos de reducción en este periodo de gobierno de los niveles de pobreza a la mitad. Partimos de niveles cercanos al 20%, que ya implicaron una reducción muy grande de los niveles de pobreza durante la administración del primer gobierno del Frente Amplio, y reducirlo, por tanto, a la mitad, de 20% a 10%, la reducción de los índices de pobreza, y el compromiso de abatir y erradicar la indigencia, la pobreza extrema en nuestro país. Pero yo creo que el debate que plantea el presidente va más allá de esto, y va más allá de mejoras en lo que se refiere a las condiciones habitacionales de la población, y más allá de lo que pueden ser las mejoras en la educación. La preocupación es más general. Este es un país que solo puede desarrollarse sobre la base de un proceso de justicia distributiva y de una mayor justicia y una mayor equidad distributiva. Y por tanto, las preguntas hay que hacerlas más allá de la reducción de la pobreza, más allá de la erradicación de la indigencia, y están, me parece, en el corazón mismo de lo que es el concepto de equidad. Y la equidad tiene un concepto que es muy claro, que es desconcentradora. La equidad va en contra de la concentración de poder y la concentración de recursos económicos en pocas manos. Eso es parte de la preocupación, y eso es algo que va bastante más allá de que haya pobres o no haya, que haya indigentes o no haya indigentes. Que haya pobres y haya indigentes es algo que nos flagela. Eso es un flagelo para la sociedad uruguaya. Pero creo que de lo que estamos hablando y lo que estamos tratando es de dotarnos de más capacidades, más herramientas, y políticas más eficaces para contribuir a una más justa distribución del ingreso y de la riqueza. Y al final de cuentas eso también es la distribución del poder y la calidad de la democracia, ¿no?
Ministro, a lo largo de la reunión del gabinete, que fue bastante extensa, ¿se consideró por parte del presidente o hubo algún otro análisis sobre el tema global de la caducidad?
En primer lugar, las reuniones de gabinete van a ser de esta extensión todas, por tanto no hay ninguna excepción en la duración de esta sesión del gabinete, sino que está previsto que el régimen de reuniones empiece a las 8 de la mañana y termine tan tarde como terminó esta reunión que hoy estamos aquí compartiendo con ustedes su contenido. Sobre los temas, sobre el tema de la ley de caducidad, nada se abordó en el gabinete. Hubo otros temas, hubo una larga lista de temas específicos de gobierno y después dedicamos la segunda parte de la reunión al análisis y discusión de estos temas que estábamos compartiendo con ustedes aquí.
Ministro, solamente dos preguntas. Había trascendido que el ministro Lesker iba a hacer una presentación en cuanto al ingreso de las cajas de auxilio al FONASA, no sé si se trató ese tema, y también...
No hubo nada sobre eso.
El tema de la ocupación de algunas plantas de envasado en el caso de refresco, ¿se tocó ese tema también?
No, simplemente se informó por parte del ministro Brenta lo que es público y notorio y que se estaba en proceso de diálogo y negociación entre las empresas del sector y los trabajadores.
Se felicitó ya al gobierno, a la candidata ganadora Dilma Rousseff, ya se comunicó el presidente de la República... Y en todo caso, si se habló del comercio con el país norteño.
Sí, entre las 3 y las 4 de la tarde se va a hacer ese saludo a que usted hacía referencia y no se analizaron aspectos específicos de la relación bilateral con Brasil. Simplemente se comentó lo del triunfo de Dilma Rousseff en Brasil y que sea la primera presidenta mujer de la historia de un país tan importante y tan con el que tenemos tantas relaciones.
¿Hubo alguna valoración concreta acerca de lo que significa para Uruguay y su relacionamiento con Brasil la continuidad del gobierno en este país?
No hubo un análisis específico, pero podríamos ir cada uno individualmente.
El presidente no dijo nada al respecto.
Todos en conversaciones mano a mano, en varios momentos, sí, hubo... conversaciones en las cuales podemos decir la satisfacción por el resultado y lo importante que es para el destino de la región que el proyecto que inició el presidente Lula pueda tener continuidad por 4 años más, que es muy importante para la región y muy importante para nuestro país.
En una palabra, ministro, la síntesis es esa, satisfacción en el gobierno uruguayo por...
Yo le expreso mi satisfacción, porque si digo que fueron conversaciones bilaterales, yo tuve esta conversación y esta manifestación con varios de los colegas.
¿Y el presidente qué dice?
No hubo un análisis global, yo no voy a transmitir ningún comentario del presidente que haya hecho de otra manera, ¿de acuerdo?
Ministro, solamente una precisión, esa comunicación con el gobierno de brasileño o con la actual mandataria, presidenta electa Dilma Rousseff, ¿va a ser a través de un comunicado de presidencia, va a ser a través de una llamada telefónica del presidente Mujica? ¿Cómo va a ser ese contacto?
Creo que va a ser por vía telefónica que se va a realizar el contacto. Ya se ha intentado comunicar, pero durante la mañana, en función de que estaba reunido el gabinete, no fue posible volverlo a intentar. Así que se va a volver a intentar entre las 3 y las 4 de la tarde.
Ministra, sobre el segundo punto que usted presentó sobre la vivienda, el plan para vivienda sindical, ¿podría ser un poco más específica cómo se va a desarrollar, qué tipo de vivienda van a hacer? Y si bien va a ir dirigido a los trabajadores más sumergidos, ¿va a ser tipo cooperativas o ya hay viviendas usadas que van a hacer?
Se trata de favorecer la inclusión del movimiento sindical en el programa de vivienda cooperativo y concretamente integrando la posibilidad de un producto de alrededor de $20,000 en el que para su producción se integren tecnologías alternativas a la tradicional. Se conversó también la posibilidad de una estrategia de acceso a la tierra facilitada por las empresas, que se laude en el vínculo obrero-empresarial. Eso es en lo que se está trabajando. Esto implicaría que si se trata de cooperativas de ayuda mutua, no habría ahorro previo y sí habría exigencia de cooperación, de ayuda mutua durante la obra, que sería facilitada con la introducción de tecnologías prefabricadas o alternativas. Esa es un poco la idea.
Otro de los temas, se trató el tema de la UNASUR tras la muerte de Kirchner, ¿cuáles son las propuestas? ¿Hay quienes hablan que Tabaré Vázquez sería impulsado por el gobierno uruguayo?
No, lo único que se repasó fue que estaba pendiente de aprobación en el Parlamento y que se iba a trabajar para conseguir una rápida aprobación del Tratado de UNASUR.
Ministro, yo vuelvo a usted a ver si hubo un tema que quizás al principio de este gobierno se había hablado mucho con respecto al trabajo solidario que iban a comenzar a hacer viviendas. ¿En qué está? ¿Se está llevando a cabo? ¿Hay algún proyecto respecto a esto?
Ese es el programa de Viviendas Juntos, que está definido que actúe en la órbita de presidencia y que su impulso va a ser a partir del 1 de enero de 2011, que es cuando se aprueba el presupuesto. Se está trabajando.
Ministra, usted señaló que a partir del 20 de noviembre se pone en funcionamiento el primer instrumento de ordenamiento territorial. ¿Cómo va a ser eso? ¿Puede explicar un poquito?
Se da la audiencia pública de ese primer instrumento, que son las estrategias regionales de ordenamiento territorial. Son un conjunto de acuerdos a nivel regional sobre uso y gestión del territorio. Es un proceso laborioso que... Sepamos que solo en Montevideo se cuentan con las directrices departamentales. En el caso de San José y Canelones no se partía de ese acuerdo a nivel departamental y que se concluye luego de más de 3 años de elaboración. Nosotros pensamos que son herramientas imprescindibles para favorecer un desarrollo armónico en lo social, en lo económico, en lo ambiental del territorio, ¿no? El proceso tiene 30 días de audiencia pública donde se reciben observaciones y comentarios de la población. Después tiene una reelaboración final y se traduce en un proyecto de ley.
Ministro Lorenzo, a propósito de lo que se preguntaba de UNASUR, ¿hubo algún comentario del presidente respecto a si él tiene alguna propuesta concreta para la presidencia que queda céfala? Es decir, él públicamente mencionó el nombre de Lula, de Michelle Bachelet, de Tabaré Vázquez.
No, ningún nombre concreto fue manejado en la reunión de gabinete.
Para la ministra, ¿alguna novedad respecto al monitoreo conjunto de Uruguay y Argentina en el tema de Botnia?
Este lunes hay una reunión de la comisión científica. En eso estamos. Se está en el proceso de laudar los lineamientos de trabajo de la comisión científica.
¿Quiere decir que eso todavía no está acordado?
No, está en ese proceso.
¿Hay alguna diferencia o algún problema que está impidiendo el...?
Parte del proceso, el llegar justamente a esos acuerdos. Pero nada que impida el proceso.
Está bien, ¿y todavía fecha para empezar el monitoreo no está definida?
No.
Mañana hay una reunión, se va a presentar un proyecto, este plan de vigilancia ante la CARU, ambos países.
No se informó acerca de los objetivos.
Le digo porque varios
medios
argentinos están diciendo de que mañana se va a presentar este plan de vigilancia a la CARU para que esta lo apruebe y luego se comience con el monitoreo.
No se informó al respecto.
Muy bien, ¿más preguntas? Muy bien, entonces damos por finalizada esta conferencia de prensa. Agradecemos a la ministra y al señor ministro, así como a las señoras y señores periodistas. Buenas tardes.